Oye.
Oye,
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 oye, oye. Estás sintonizando el episodio número 162 de The Right Wine. Miller, dale play. Hoy es lunes 27 de junio, después de mi cumpleaños, después del cumpleaños de la novia de Mauricio, después de mi festejo, después del festejo de la novia de Mauricio. Por cierto, quedamos de luego festejarnos.
Sí, güey.
Un joint festejo. Joint.
Un joint festejo.
Festejo. En el Nirvana, donde yo fui el viernes, sí, y wey. Miller se sigue recuperando.
Yo también estoy al 100, güey.
Te dejé hablando de martes y parece como que te atropellé un pinche tren, güey.
No, lo tuve que ir a ropar, güey, a dejar en su casa, a depositar ahí. Fue mi responsabilidad, pero...
Wey, ¿y si hubo un suertudo que se llevó 1,500 pesos de comida?
¿No le pagaste la comida a una familia?
Ahora sí no. Porque dije, ya es desayuno, entonces ya mejor me duermo. Y amanecí como a las 8 de la noche.
No, sí, yo la verdad, sí, el sábado... Creo que me paré de la cama unas 4 veces.
Y sí, yo también.
Mismo. Nada más fue por comida e ir al baño.
Pues se puso interesante. El jueves, ustedes dos faltaron. Mala onda. Pues hubo...
No pude, güey, hay que chambear, cabrón.
No, pero el jueves... Ah, pues tú estabas en el estudio, cierto. El jueves fui a Pangea. Por cierto, gracias a Guillermo y al chef Morali. Me mandaron los postres, sí, ahí.
Vi que andaban de hipsters tomando Radicón y... vinos naranjas.
No, nada más Radicum fue el único fuera hipster. De Hipsterzón. Nos echamos un Sauvignier, la Magnum de Paul Roger, el Dirt Vernacular Grenache de Cine Quanon.
Y el vaso, ¿no?
Y el vaso de Dana, que está muy, muy rico. Y hubo una discusión. Ah, Marcus Molitor Riesling también, que fue por extra. De ahí, ¿no? Terminamos con unos gin tonics después al lado del señor Tanaka. Y hubo una discusión de... Estaba Andrés y Ferriño, estaba Arthur, Beto, y estábamos platicando. Y yo sí aprecio sus vinos. Y yo creo que tú sí apreciarías un Sine Qua Non. Uh-huh. Y el vaso también, porque tiene como consultor a Andy Erickson, entonces, uh-huh, que está en Mayacama. Sabes que esa acidez es buena, sabes que son vinos... no típicos. Uno no es de Napa, para empezar. Uno es de Ventura, California. Y la discusión de Ferriño y Andrés es que es lo mismo. Y se puso tensa la cosa.
O sea, ellos decían que era lo mismo todo lo de California, incluyendo esos. Okay.
Exacto, por ejemplo.
Ay, si no estoy de acuerdo. Y yo soy el número uno que...
Tú eres el antagonista de California. O sea, si te doy un S, si hubieras
probado... Del estereotipo. Exacto. Porque el Sine Qua Non, lo que he probado, está muy rico. Hace 2 semanas, que también estoy en Ciudad de México, probé el Todos de Jonata, que está bueno.
Increíble el Todos. Está súper bueno.
Llegué a probar también el
que ese es de tu patrón, Stan Kroenke.
Sí, güey, pues que le ha ido muy bien. Ganó
la Stanley Cup.
Ganó la Stanley Cup el Colorado Avalanche.
Al rato cuento mi anécdota en casa. En el rancho de Jonata, que es la casa de vacación de Stan Kroenke. Creo que ahí es donde yo salí a Nueva Orleans. Sí. Al ratito la cuento.
Sí, pues ahí sí están mal, están equivocados. ¿Quién decía que sí? ¿Andrés?
O Andrés sea, y Ferriño. Y, por ejemplo, cuando ya tienes en la mente el decir, Ferriño decía, pues es que es lo mismo, huele a tabaco, chocolate. No. Lo estás diciendo porque eso es a lo que
mente,
huele.
Tu mente ya está catando. Exacto. Por ti. O
sea, eso, ¿no? Eso huele Robert Mondavi y eso huele Camus. Esto sí, no olía nada a eso. Decantamos 2 horas y media, 3, Sine Qua Non y el vaso.
Lo que sí nunca he probado son los Dana State.
Dana State tiene Dana.
Onda y vaso, ¿no?
Tienen el Onda, que es uno arriba de vaso. Mm. Vaso está bien rico. Digo, yo creo que es un gran cabernet por el precio. Mm-hmm. Sí, en vez de comprar Camus, compren vaso de Dana States. Chéquenlo ahí en Vino Sapiens.
Y que decía Beto, obviamente, defendiendo, ¿verdad? ¿O Beto no estuvo ese día ahí?
Sí, no, pues Beto llevó el vaso y el Sine Qua Non fue un regalo.
Ya.
Que me regalaron a mí.
¿Cuál era?
El Dirt Vernacular, que creo que es 16, nice. Si no me equivoco. Chingón. Está interesante, pero con eso podemos meternos al tema que tenemos pendiente. Es algo, digo, ya lo hemos hablado, más nunca hemos tocado el tema de verdad, porque ahorita ya es como la alerta roja, digamos. Ahorita ya es como un, ok, esto es lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ya es un desmadre. Uh-huh. Ahorita en España, recién vi el artículo y te lo mandé, el de Guía Peñín,
sí.
del editor en jefe de la Guía Peñín, de la agricultura regenerativa. Y cómo no solo nosotros ahorita, que aquí en Monterrey, Nuevo León, nosotros estamos pasando por una crisis de agua, una crisis de vegetación inclusive, los españoles también están pasando este tipo de crisis de agua, el tema del clima, ya cuando ya pasó la Navidad, todavía 3 meses después está helando, pues, cosas que antes no sucedían, ¿no?
Como la granizada de como 40 centímetros de altura en Ciudad de México en pleno junio. ¿No viste eso?
Sí.
Una locura, güey.
Que estuvo a la par con un temblor, ¿no? ¿O no fue esa?
Pues esto fue hace de que 3 semanas. O sea, junio.
Entonces no.
En junio, ciertas partes de Ciudad de México, los videos eran, haz de cuenta, camiones en la calle y como si fueran de esos que quitan nieve de las calles, güey, en lugares donde cae nieve. Así, güey. O sea, en pleno junio. Eso está bien raro.
Y creo que lo peor de todo esto es que, bueno, esto es el consorcio de España, que es la Asociación de la Viticultura Regenerativa. ¿Qué es esto? Primero que nada, ya estamos en el tema de todo lo que nos contaron que iba a suceder y que nunca creímos. Erosiones. Y nada más para darles una breve, digo, yo creo que todos saben que es una erosión, pero es cuando la tierra, lo que cubre a la tierra se empieza a degenerar por alguna razón, por el cambio climático, por agua, por fuegos y demás. Y creo que estos últimos, ¿qué serán? 4 años, han pasado fuegos, digo, los incendios aquí ya en Monterrey, en Santiago, en la Sierra de Santiago, hasta Coahuila, pues, los incendios, y ya van 2 en, creo que, 3 años, una cosa así. ¿Cómo afectan y cómo dejan pelón? O sea, la erosión es dejar pelón básicamente y sin protección a la tierra. Pues, ¿Cómo esto está sucediendo y por medio del clima? ¿Y cómo el carbón, nuestra huella de carbón, está afectando realmente? Ahora sí, ¿cuándo fue Greta Thunberg a decirnos
Es que yo creo que es una colección de cosas, o sea, de pequeñas señales a las que tú no estás como acostumbrado, que de repente, ya sabes, no sé, una nevada en meses inusuales, en lugar de decir como, o sea, obviamente sí hubo gente que lo hizo, pero la gran mayoría, en lugar de decir de que, oye, esto pues está raro, ¿no? Como que cada vez está más frío en fechas que no debería y cada vez está más caliente en fechas que no debería y acaba de nevar en tal bla, bla, bla. En lugar de decir, oye, pues algo está pasando, más bien como es algo inusual y algo a lo que no estamos acostumbrados ni nada, pues durante mucho tiempo siento que se dejó pasar nada más como, ah, bueno, es otro año raro. O sea, sí, ahora sí, el frío duró más de lo que habíamos considerado o el calor duró más de lo que normalmente dura en esta zona. Y ya hoy en día, obviamente, pues hay gente que yo creo, digo, es un tema ahí medio delicado, pero yo creo que tienes que estar bastante tonto para no darte cuenta que ya es una realidad. O sea, si en el 2022 sigue gente negando que esto es una realidad, que esto existe, están bien babosos, o sea.
No, y de manera. O sea, realmente hay gente. Ahorita vamos a hablar de las 3 M's que lo hablamos en el episodio del biodinamismo, de cómo ayudan y cómo regresar a este tipo de viticultura o progresar a este tipo de viticultura puede ayudar mucho.
Obviamente aquí estamos hablando de tema de agricultura en tema de vino, o sea, viticultura. Porque pues, es un show de vinos. Pero obviamente esto aplica absolutamente todos los tipos de cosechas que tú te puedas imaginar. O sea, y es un tema, pues, que obviamente está complejo porque, por un lado, digo, el vino, insisto, sigue sin ser un tema de vida o muerte, a pesar de que a muchos sí se nos haría la vida mucho más difícil si no hubiera vino.
Digamos que tendremos que aprender a hacer otra cosa.
Pero pues, al final el vino no es de vida o muerte. Pero, por ejemplo, cosas como el trigo y cosas así, sí. Entonces también está como que esa línea delgada entre, pues, la cantidad de gente que hay ya viviendo en el planeta, la cantidad de toneladas, de miles y millones de toneladas de trigo que se necesitan al año. Si todo lo manejaras de una manera biodinámica, regenerativa, podrías llegarle a esos volúmenes que se requieren, sí, ¿no? O sea, entras a temas como un poquito más complejos, obviamente, en el tema del vino.
Pero no te vayas tan lejos. Imagínate nada más en la situación que está Nuevo León. Las tres presas más importantes, que es la presa de La Boca, Cerro Prieto y la presa del Cuchillo, están vacías. No tenemos agua. Nos cortan, afortunadamente, en mi caso a mí no me ha sucedido, pero están cortando el agua en todos lados. Hay gente que no tiene agua en 3 días, 4 días, semanas. Uh-huh. Hay gente que está en algunos municipios buscando agua de los reguiletes. ¿Cómo llegamos a esto? Pues nosotros mismos acabándonos el planeta. Dicen, es el actual gobierno de Samuel García. No, digo, fuera que él tiene sus defectos, pues no es su culpa. Pues tema...
Al menos no al 100%, pero...
No al 100%, pero...
El tema
pero,
político pues siempre va a estar ahí.
Sí, no vamos a meternos en temas políticos, pero sí es algo del humano. Y creo yo que algo de lo que decía el artículo este, que es de la guía Peñín, es con más tecnología, mientras más tecnología está disponible, más huella de carbón estamos dejando. Y estamos dejándole escapar a que se vaya a la atmósfera. Entonces, esto es lo que provoca todo este tipo de cambios de clima. Y pues no sé si estoy a favor o en contra en el tema de más tecnología, porque sabemos que la buena tecnología ayuda a hacer grandes vinos. Pero creo que esos grandes viñedos, que no sé, Mutón y demás, que tienen... para despalillar sus propias, las despalilladoras que están, cuestan $150,000 o más.
Con láser y todo, que te metes tus parámetros y ya. Solito con aire a presión te vas sacando las uvas que no cumplen con tus requisitos.
Exactamente, pero eso lleva una consecuencia. No lleva, o sea, no es todo feliz. Entonces también, habría que ver cómo...
Digo, también en tema de tecnología yo creo que es una falta de aprovechamiento. Por ejemplo, yo sé que hay bodegas que obviamente pues esto no está a la mano de cualquier bodega porque pues no es tan fácil, pero hay bodegas que aprovechan al 100% todo. Por ejemplo, me tocó visitar una bodega en Francia que el mismo calor que generaba la fermentación en los tanques de acero inoxidable, todo ese mismo calor no se perdía, se transfería y era parte... Normalmente, pues en Francia estarías fermentando en épocas donde ya empieza a hacer frío. Entonces, parte de la calefacción de algunas áreas utilizaba ese mismo calor. O sea, como que hay varias maneras de reutilizar todo este tipo de energía y no generar extra. Porque al final, si estás fermentando, por ejemplo, ya... octubre, noviembre, que ya empieza a ser medio frío, pues en lugar de prender la calefacción en la sala de degustación para cuando recibas a tus invitados, para tenerla siempre a, no sé, a 25, a 28 grados, pues esta bodega utilizaba este mismo calor generado de los tanques de fermentación. ¿Cómo exactamente? No sé, porque no me metí a detalle de cuál era la manera en la que funcionaba este sistema, pero era una bodega, pues ya sabes cómo se... pues verde, un green winery, que básicamente reutilizaba mucha energía y obviamente paneles solares, que pues digo, eso ya es como más normal cada día, que yo creo que todavía hace falta mucho de eso. Pero bueno, ahí la tecnología no siempre es mala, obviamente la tienes que saber aprovechar en cierto tipo de circunstancias como las que platiqué, donde yo sí creo que la tecnología... Al menos la tecnología en el sentido de tractores y esas cosas. En el campo ahí es donde yo sí creo que puede afectar un poquito más. La tecnología en tema de, de poder ubicar desde arriba, decir, oye, este viñedo, que yo sé que hay varias bodegas que lo hacen, esta parte del viñedo la ven y por algún sistema, no sé, saben que esa parte del suelo le hace falta X o Y nutrientes. Y, o sea, sí hay manera de aplicar la tecnología para que sea en beneficio, pero la tecnología en el sentido del campo de
los tractores, pasarlos,
el robot. De las semillas, digo, saliéndome tantito del mundo del vino, pues toda esta tecnología de las especies modificadas genéticamente, o sea, todo eso, pues sí, es al final básicamente un mugrero, porque lo único que estás haciendo es monocultivo, romper el equilibrio, que al final es como una de las bases del biodinamismo, ¿no? Que si tú a propósito vas a romperle el equilibrio a X granja, a X 10, 15, 20, lo que sea, hectáreas de terreno, porque tú quieres hacer un monocultivo de papa y trigo, pues el biodinamismo te obliga a tratar de regresarle el equilibrio a esa granja y hacer que sea un ambiente, un microcosmos donde vivan microbios, humanos, animales, todo ahí dentro del mismo lugar.
Como la cama de Miller, ¿no?
Muy, ese muy... Es el... perdóname.
Digo, en España recién hace...
Por eso no tiene base, güey, porque ya tiene patitas, nada más de la...
Obvio, güey. Hace 2 años se creó la Asociación de Viticultura Regenerativa y algo de lo que dicen ellos es, vamos a regresarle a la tierra lo que le hemos quitado todos estos tiempos. Todo este tiempo le hemos estado quitando a la tierra, pues, la vegetación, realmente. En ciertos viñedos, por más de que digas, bueno, no, es que no pasa nada. Pasas un tractor y estás echándote zacate.
Y estás compactando el suelo.
Exactamente.
Y cada vez que compactas el suelo, pues a veces es que sea un poco más difícil para ya sea pasto o lo que sea para volver a crecer. Y obviamente, o sea, es como una combinación de factores. Desde quitarle esa capa, esa cubierta vegetal, que es si tú vas a un viñedo de bodegas buenas que se enfocan en este tipo de agricultura, de viticultura, normalmente la cubierta vegetal entre cada hilera de viñedo va a ser bastante obvia. En algunos lugares me ha tocado verla pues bastante alta.
Hay muchos que es muy alta y...
Y eso te ayuda a todo, desde, por ejemplo, si son viñedos, hasta en tema de calidad te podría ayudar. Si son viñedos relativamente vigorosos, pues lo que estás haciendo es introducir más competencia para que entre más plantas se dividan los nutrientes dentro del mismo viñedo. Entonces eso hasta te podría ayudar a producir menos uva, pero de mejor calidad. Pero te ayuda con muchísimas cosas, evita la erosión del suelo, inclusive también evita, por ejemplo, que llueva y mucha de esa agua se evapore. ¿Por qué? Porque no llegas a temperaturas súper altas porque pues, tienes esta cubierta vegetal. O sea, tiene muchos beneficios.
A veces entre menos estético el viñedo se vea, más sano está.
El viñedo de Nicolás Joly, de Culé de Serrán, o sea, esa foto perfecta que te imaginas de hileras perfectitas así sin variación de un grado.
De Disney.
Eso es californiano. De algunos de Burdeos y sí, de Australia, o sea, como que de ese tipo, obviamente de volúmenes gigantes. O sea, si tú vas a los viñedos de Yellowtail o de Mondavi o de Behringer, pues obviamente son perfectos y están perfectamente alineados. ¿Por qué? Porque necesitan estar así, porque todos sus procesos son a través de tractores. Entonces, si tú tienes una hilera de viñedo que no está recta y está serpenteando, o sea, está chueca en zigzag, pues tu tractor no te va a servir de nada porque te vas a andar echando el viñedo cada que pases.
Y ellos son parte del problema y no de la solución. Nada más, ellos obviamente son las corporaciones más grandes del mundo. Gallo, Mondavi, Yellowtail, lo hablamos en el de Wine Wars, como si también ellos, pues nada más ven por la lana. Y, digo, por un lado, es lo mismo que pasa en hablando políticamente, pues el dinero mueve el mundo realmente en este caso. Pero vamos a regresar a las 3 M's, a repetirlas nada más para que lo tengan, que esto es como un principio del biodinamismo para poder tener un ecosistema, un verdadero ecosistema en tu viñedo, donde, como dice Mauricio, que los insectos conviven con los animales, con las plantas y
microbios,
y los humanos, microbios. Todo. Exactamente. Entonces, minerales, microbiología y la materia orgánica. Que lo platicamos en un episodio, creo que por ahí debe ser de los 27, 28, de cómo utilizar este tipo de compostas y en qué parte del viñedo se ponen. Pero este tipo de cosas es poder crear esto, que a la vez, creo que un buen ejemplo, un gran ejemplo es lo que hace Jean-Luc Colombo, ¿no? Con el tema de la supervivencia de las abejas, de dar un porcentaje de lo que se vende de este vino para poder sostener a una especie en extinción.
Y hay mucho, y por ejemplo de Colombo, que es una bodega relativamente grande, pues obviamente no todos sus viñedos se trabajan en orgánico, ni mucho menos. Obviamente, pues si eres una bodega de ese tamaño, tu transición es muy lenta y para mí que es casi imposible hacerla al 100%. Pero por lo menos están intentando, pues, ir transformando ciertos viñedos en este tipo de agricultura menos agresiva. Porque inclusive a la fecha, aunque suene de 1970, pero todavía hay, o sea, bodegas de vino, pero también agricultores de otro tipo de cosechas, que ellos, su tipo de agricultura es súper agresiva. O sea, ellos, aunque su viñedo no presente indicios de que va a tener algún problema de hongos, les vale. Ellos, como quiera, echan fungicida. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden arriesgar a que les salga. Todavía hay una que es, pues, para mí igual de agresiva, pero es un poquito mejor, que por lo menos echan cuando tienen miedo de que vaya a suceder, de que hoy acaba de llover, está súper húmedo y salió el sol, está caliente, esa madre, si la dejamos así, se nos va a llenar de hongo toda la uva. Pues bueno, ellos ya aplican su tratamiento. Pero te lo juro que todavía hay bodegas que les vale. O sea, ellos echan, haya o no haya las condiciones por las cuales se pudiera presentar la necesidad de aplicar fungicidas o X. Entonces, pues obviamente, pues es un mugrero. La gente se preocupa tanto de los sulfitos y se preocupa tanto de que si es vegano y que no sé qué. Y créeme que...
Las calorías.
Y créeme que hay... Si consumes vinos de ese perfil, o sea, de producciones masivas, yo creo que te hace más daño las partes por millón que quedan de pesticidas y de todo eso dentro de tu vino que el daño que te puede hacer los sulfitos que hay en el vino. O sea...
Y otra cosa, al momento de que te estás echando el suelo, como dice Mauricio, al momento de que te estás echando el suelo por tractor, por medio de prácticas que no son, no naturales, sino prácticas...
La gente echa herbicida para matar,
claro,
para matar esa cubierta vegetal.
Pero te estás echando lo más importante, que es donde están los nutrientes más importantes, que es el subsuelo. Siempre hablamos de, ya habíamos hablado de los tipos de suelo, pero cada suelo tiene su subsuelo y ahí es donde están los minerales, donde está lo que nutre a la planta junto con el agua. Entonces, si estás echándole los fungicidas y pesticidas para echarte ¿cómo le llaman? La maleza. La maleza que está, esa maleza te está ayudando. Y...
Hay ciertos casos en los que sí tienes que quitar cierto tipo de plantas.
Sí, digo, si no te sale la ortiguilla ahí, una de esas madres, pues ¿sabes qué es eso o no?
Pues de las que te pican, ¿no?
Miller, ¿tú sabes el término aquí en Nuevo León, o no sé si es en todo México, de la ortiguilla?
¿De la planta?
Que es creo que es la poison ivy, ¿no? En Villa de Santiago se daba mucho. Y en casa de mi abuela,
sí,
de repente...
Que te ibas de hike y si te tocaba...
Sí.
Hombre, te salió un rash y...
Sí. No, hombre. Sí. Me acuerdo. En el patio de mi abuela había de esas cosas. Y pues no jueguen para allá porque se nos iba la bola y metías la mano por la pelota y... ¡Ay! Y salías valiendo madre con esa. Y digo, otra cosa de ese... Cambiando un poquito más a lo que nosotros siempre decimos. El vino natural, el vino biodinámico y cómo se venden, quizás la intención es muy buena en el tema del vino natural, de hacer las cosas tal como debe ser, pero están dejando atrás la calidad del vino. Si pudieran encontrar ese balance de poder
tener... Para mí ya existe, son los biodinámicos.
Exactamente, pero hay biodinámicos que también están mal. Que digo, no siempre puede... Digo, no porque seas biodinámico eres un gran vino. No. Hay vinos aquí en México que ya dicen que son biodinámicos. Y lo dudo, número uno, lo dudo. Número dos, están espantosos.
Y hay otros, o sea, por ejemplo, es lo que yo digo, o sea, si te estás echando la chinga de hacerlo biodinámico y no certificarte, o sea, Santos Brujos sí tiene, bueno, Viñas del Sol sí tienen la certificación, o sea, ellos pues ya se están metiendo la chinga, ¿por qué no buscarías la certificación? Entonces hay que ser un poquito escépticos de ese tema. Pero algo que también es súper importante y es algo súper fácil de ver, obviamente, con o sin microscopio. O sea, tú puedes darte cuenta en un suelo, en un viñedo sano, si tú agarras y te prestaran una pala y haces un hoyo pequeño dentro, entre los viñedos, y te llevas esa tierra a la bodega y te pones a moverle, en un viñedo sano te vas a topar desde cierto tipo de arañas que sí quieres, hay otras que obviamente no, pero te vas a topar lombrices, te vas a topar un chorro de vida, porque al final es un suelo que está vivo, y ahí a nivel microscópico, pues si hay lombrices, si hay catarinas, si hay insectos, si hay vida en lo que sacaste, y lo puedes ver con los ojos, obviamente pues en tema microbiológico hay muchísima más vida. Si haces eso en un suelo de producción, o sea, haz de cuenta en si te metes, que probablemente te disparen y te desaparezcan, pero si te metieras a los campos de Monsanto de maíz, hacer lo mismo, te garantizo que no encontrarías ni madres. O sea, no te
llegas ni acercar a medio kilómetro de ahí.
Yo creo que te desaparecen antes de...
Te cuelgan.
Y si te llegas a robar tierra de ahí, te demandan y termines en el bote como si hubieras asesinado a 10 personas, o sea. Pero bueno, por ejemplo, en ese tipo de suelo te garantizo a que si hicieras el mismo ejercicio, no te vas a topar este tipo de vida como en el otro viñedo. ¿Y eso qué significa? Que el suelo está prácticamente muerto. Y con lo que está trabajando la planta es con las cosas que tú le estás inyectando artificialmente y no lo que te está dando el suelo. O sea, el suelo ya está muerto. De lo único que te sirve es como mesa para tu planta, o sea, simplemente nada más está ahí, es soporte. Pero todos los nutrientes que te está pidiendo la planta, si tu suelo está muerto, básicamente se las tienes que meter de una manera química, o sea, de una manera artificial, agregando pues abonos químicos y otro tipo de cosas para reemplazar lo que ya tu suelo tan muerto no le está otorgando. En cambio, si manejas bien tus viñedos, que es la como propuesta o la ideología del todo lo biodinámico, pues no tienes necesidad de agregar nada artificialmente porque el mismo suelo te lo está dando. Y es un ciclo, o sea, es algo que te enseñan en primaria, güey. Es ciclo de la vida, o sea, de todo, de que camina la gallina.
Eso lo enseñó Lion King, güey.
Sí, güey.
Sí, el ciclo, claro.
Camina la gallina, güey, la gallina se come la lombriz y luego pues hace popó y los... O sea, es el ciclo y todo regresa al final. Entonces,
también Darwin nos explicó exactamente cómo funciona esa pirámide de... Pues la lombriz se come al tal y va a llegar un águila que se come la lombriz y va a llegar el ser humano y etcétera, ¿no?
O sea,
y la evolución.
Así debería de funcionar. Obviamente, pues es complicado porque hay mucho dinero, mucha política de por medio. Pero por eso a mí como que todas esas bodegas que traen, que hacen esto por iniciativa propia y por convicción, o sea, no por un tema de lana necesariamente, porque al final todas las bodegas pues son negocio, pero que quieren trabajar de esa manera por convicción y porque creen que es lo correcto. Para mí esas bodegas podrá el vino ser tantito más defectuoso que un Beringer, pero me vale, yo voy a consumir más este que este por simplemente la ideología, y más porque...
Creo que se conecta con lo que platicamos la semana pasada, a estar conscientes de lo que estamos bebiendo. Ejemplo, dices, pues bueno, tengo un Sauvignon caro. Ninguno va a costar lo mismo que cuesta
el Vieux Clos de Nicolas Joly, que es un Sauvignon.
Ándale, el Vieux Clos, está bien. El, no me acuerdo qué fue el productor que nos tomamos el jueves, pero creo que también es práctica biodinámica. De lo que hablábamos es estar conscientes de lo que estamos tomando y saber, ok, este tipo de vinos, o sea, el Sauvignon que me estoy tomando, pues utiliza prácticas biodinámicas, prácticas orgánicas, y le está regresando a la tierra lo que a la vez le estás quitando, porque poco a poco cada vendimia, de hecho creo que hay un estudio, por ahí está, y lo subimos después, que aproximadamente si no se cambian las prácticas como las estamos haciendo ahorita, si las prácticas no cambian a biodinamismo, a vinos orgánicos, a, como decimos, regresarle a lo que le quitamos a la tierra, quedan aproximadamente solamente 60 vendimias factibles, donde la uva pueda crecer de manera correcta. 60. No es nada. No es nada. Si no se cambia la manera de plantar, la manera de regar, el tema de, bueno, la irrigación en ciertos países no se puede. Prohibida. Está prohibida. En los que se puede, pues adelante, háganlo. Pero creo yo que a lo mejor podemos sonar a que estamos contradiciéndonos cuando hablamos de consuman vinos, nos vale madre, contain sulfites y todo, no está peleado con el tema de, digo, los sulfitos.
Los sulfitos es otro tema. Que
es otro tema, pero
tiene sus, si le rascas, pues sí, puede tener sus lados negativos y todo, pero no es lo mismo consumir un antioxidante que se lleva utilizando desde hace miles de años y en gran parte de los que de las bodegas que consumimos es de origen natural. Por ejemplo, los sulfitos que utiliza Nicolás Joly son de origen natural. Es un derivado del azufre, básicamente. Pero no es lo mismo eso contra aventarle de manera química potasio y nitrógeno al suelo porque tu suelo ya no te da para nada. Que también hay el otro lado, o sea, alejándote un poquito del viñedo, todas esas bodegas que a muchos de seguramente sus tíos o sus papás, o espero no a ustedes los que nos escuchen, les encantan esos vinos que su compadre o su amigo les dijo, no, es que la botella entre más pesada es más chingón el vino, y luego andan comprando botellas que el puro vidrio pesa 2 kilos más el vino, estás llegando casi a 3 kilos por botella, por decir algo. Eso es un mugrero, eso es lo peor que le puedes hacer, sobre todo si es vino de importación. La huella de carbón para producir ese tipo de botella, uno, pues es mucho más grande porque es más vidrio. O sea, pesa más porque es más vidrio, es más grueso o tiene el fondo más grueso. Para importación, obviamente, pues es más pesado. En un pallet normal de botellas normales que te cabrían entre 600 y 720 botellas, pues si metes botellas que pesan el doble de peso, ni de chiste puedes apilar 600 botellas o 720. Entonces, más huella de carbón porque necesitas el mismo trayecto para menos botellas, etc. O sea, también va por ese lado. Y hay ya movimientos, por ejemplo, Bénica y Bénica. No sé si alguno de ustedes todavía tienen la botella de prima nota que mandamos en ¿cómo se llama? En The Right Wine Mafia. Si se fijan, la botella es de una forma distinta y es una botella relativamente ligera porque ellos están dentro de un grupo que todavía es semi-experimental a nivel Unión Europea como para el análisis de la huella de carbón y huella de agua que dejan las bodegas de vino. Entonces, por eso sus botellas son mucho más delgaditas, son relativamente ligeras porque en teoría son botellas que no tienen tanto impacto ambiental como las botellas normales. Que las botellas normales, pues es lo que hay, pero las que son completamente innecesarias y una tontería son esos botellones pesadísimos, gigantes.
Sí, de los cold wines.
Que nada más son para pegarle a la mamá.
Sí, no, digo, conozco muchos y he agarrado, inclusive la botella vacía pesa más que sí. Una botella con vino.
O sea, Andrés podría agarrarlo de pesa, güey. Ya es que hace su gimnasio con pesas de kilito y medio.
No, kilo y medio, no, hombre. De medio kilo. Nada más le hace así para sentir que sudó y listo.
Saludos, Andrés. Nunca nos escuchas.
Sí, Andrés, ponte a escucharnos, güey, por favor. Hasta que Es más, Andrés, chinga tu madre. Hasta que nos escuches y nos digas que nos callemos, vamos a repetir esto cada episodio. Y hablando de esto, por ejemplo, acá en México, hay gente que lo está haciendo muy bien, que no son plantíos, porque no se pueden tener plantíos, pero el tema de, por ejemplo, nuestros amigos de Ombligo del Diablo, que todo es realmente sin pesticidas, sin fungicidas, y no tienen todo este mugrero que a lo mejor, y no quiero generalizar, pero por lo general en varios lados de tequila, en la región de tequila, pues se utiliza así como si... Pues, si ves videos, ves helicópteros aventando cosas ahí. Entonces, esto es solamente de la manera natural, tratando de regresar a la tierra que lo estamos quitando.
Y muchas veces, por ejemplo, por la prisa de este tipo de cultivos, que es el agave, que hay mucho... Por ejemplo, el espadín...
Que tarda muy poco.
Hablando del espadín, que se tarda 8 años, por decir algo. Pero, por ejemplo, ya si te metes a Madre Cuiche y todos estos... pues su proceso es mucho más largo. Como hay una demanda tan alta, ahorita, bueno, sí, en mezcal ya se les está afectando, pero en tequila hay muchísimos tequilas que están utilizando ya agaves de 6 años, que los están cortando antes de que cumplan el proceso general que se necesitaba. ¿Por qué? Porque pues, el negocio les gana. Entonces, obviamente, si ya estás cortando el agave antes de que se cumpla el ciclo requerido, pues obviamente no estoy diciendo que siempre sea así, pero me atrevería a decir que 9 de 10 personas que cortan antes de ciclo tampoco les importaría agregarle nitrógeno al suelo de manera artificial y utilizar fungicidas y todas esas cosas.
No, porque una de esas prácticas te lleva a la otra.
Porque ya si ya estás cortando el agave antes de tiempo, pues, o sea, ni modo que te preocupe... que haya pasto o no haya pasto entre tus agaves. Obviamente no, les vale.
Y digo eso, pues respeto a los mezcaleros que lo están haciendo, la gente que lo hace en la sierra, la gente que lo trabaja.
Y se nota, güey. O sea, no, o sea, tomas, por ejemplo, la gente que está haciendo las cosas muy bien en mezcal, como lo que estamos tomando, Ombligo del Diablo, o, por ejemplo, otros que me gustan mucho, lo único que no me encanta es el precio. Pero Real Minero lo hace muy bien también. Ellos tienen todo este programa de innovación.
Pierde almas también.
Sí, pero ellos, por ejemplo, tienen un estudio para ver diferentes tipos de agave, para ver, ubicar el mejor tipo de suelo, la mejor manera de cultivarlos, bla, bla, bla. El precio es ridículo, la verdad. Pero ese proyecto está muy padre. Un buen middle ground, Ombligo del Diablo, o Pierde Almas, que también es caro.
Sí, no, es caro.
Pero son proyectos que están trabajando, todo el tema del mezcal y el plantío, o sea, las plantaciones de agave las manejan muy bien. Obviamente, como muchas bodegas, casas mezcaleras no son suyas.
Exacto. O sea, y por ley no puedes plantar. Por ejemplo, Madre Cuiche es un agave silvestre, no lo puedes tener ahí. Digo, en la NOM viene. El mexicano, que seguimos sin abrirlo.
Ese es uno,
ya se lo tomó, se me hace, ¿no, Miller?
Nah.
¿Cuál?
El agave mexicano de Ombligo del Diablo.
El ese, rosa.
No.
No, Miller no lo ha visto.
Ah, no.
Está con madre porque trae una serpiente. Pues
sácalo, es el diablo. Culón.
Pues
ahí lo tengo yo.
A la siguiente.
No, pues con madre.
No nos hemos acabado ni los de hace 2 meses.
Pues porque ¿dónde están? Sácalos.
Pues porque somos responsables.
Dame, güey.
Pero bueno, un saludo obviamente a nuestros amigos de Ombligo del Diablo. Chéquenlos en Instagram y está en la tienda Murciélago en The Little Wine Market.
Se los está quedando todos Mauricio, nada más para que sepan.
Sí, ahí nada más
para que sepan. Para que mejor no los entreguen a nosotros porque...
Cortina. ¿Cortina de qué, pinche? Oye. ¿De qué, güey? Oye. Oyes. Oigan, me han preguntado mucho. ¿Te crees? Oye, mañana me voy a Todos Santos.
¿Ah, sí?
Es correcto. Me voy a... Miller. Che, respetuoso, güey. No tienes integrity.
Sí, mañana me voy a Todos Santos y de hecho tienen un... Creo que tienen aproximadamente agrícola. Tiene 8 hectáreas de fresas.
Ok.
y todo lo hacen de manera igual, orgánica. Son fresas orgánicas y el restaurante todo está plantado, las mini zanahorias, todo este tipo de cosas, todo lo tienen ahí plantado realmente en estas hectáreas, que está bien padre el lugar. Les recomiendo echarse una vuelta por allá. Ahora sí ya tengo mi reserva en el restaurante de Paradero.
¿Ya?
Está a medio kilómetro de Agrícola.
¿Neta?
Sí. Ah, y hostia. Digo, la vez pasada que fui...
¿A dónde vuelas? ¿A La Paz o qué?
No, llego a San José del Cabo, y ahí pasan por mí y me voy a...
¿Cuánto es? Nunca he ido.
Una hora y media. Que hay un... Bueno, no sé, por ahí me dijeron que van a llegar a un restaurante nuevo que está en San José para probar. Hay unos restaurantes bien ricos en Todos Santos, obviamente, pues el Oistera se llama donde fui.
Quiero ir antes de que se convierta en el nuevo Tulum, güey.
Fíjate que vi un post y unos hipsters quisieron hacer una ondita estilo Tulum, como un mini rave, y llegaron gringos, suecos, daneses y demás a ponerles: aquí no es Tulum, lárguense, y los corrieron a la chingada. Eso es respect para la gente allá de Todos Santos. Yo ya soy un todos santés.
¿Sí?
Ya me voy a identificar como un nativo de allá. Sí. Me voy a comprar nada más un collar.
A ver si te adoptan, ojalá, güey.
Sí. Y además a grabar el podcast de lejos. Y
listo. Que a gusto, cabrón.
Hasta que no me tengan que aguantar. Pero bueno, va a estar interesante esta visita.
Terminaría con pura... Nada más tendría el mismo pantalón y la misma camisa de... ¿Cómo se llama esa madre? Como...
Franela.
Pues no, del que es como de, derivado de fibra de plantas.
No. ¿Cáñamo?
Pues haz de cuenta, como de cáñamo. Así todo pinche hipster, ya tiene la barba, wey. Y
me imagino,
el pelo.
Ah, mira, qué gran nuevo corte.
Ya.
Hoy me imagino con una camisa, una flannel, la que has visto. Y unos jorts.
No, mames, ella con esa camisa, güey, te mueres de calor, ¿no? Yo creo.
No, pero sin camisa, nada más con
eso. Yo andaré así como estoy ahorita. Así, sí. A todísima madre.
No, pues bueno, lo quería decir porque el plantío que tienen de todos los vegetales, todos esos vegetales van, es farm to table, el restaurante. No lo digo porque yo estoy haciendo la carta de vinos, la cava y demás cosas, pero es un buen lugar y hay grandes restaurantes. Oistera también, que
avisa, está muy rico. Avisa cuando vayas la siguiente vez y te acompaño, le digo a Romina. Pues, porque queremos ir antes de que...
Los vuelos que en lo echen a perder. Viva Aerobús están bien baratos. Te puedes venir mañana. Yo me voy a las 8 de la mañana, 8:30.
Vengo llegando a Ciudad de México. Y quiero,
te iba a preguntar cómo te fue en el restaurante de Enrique.
Bien, el jueves fuimos a Ticuchi, que es, como es. Dije... Está en el Puyol Viejo. En el
Petrarca.
Sí. Y la verdad,
tengo,
bien
tengo
rico.
Tengo grandes recuerdos de ese local.
¿De ese lugar?
Sí.
Güey, sí. ¿Te acuerdas que pues era un lugar oscuro?
O sea, sí. Muy,
güey,
poca luz.
Pues está 10 veces más oscuro. Ticuchi.
¿Cómo, güey?
Sí.
Cabrón. No se veía.
Ticuchi significa cueva de murciélago. Entonces, está súper oscuro, pero bien rico. Los cócteles, la verdad, muy buenos. Hubo uno que sí le faltó cariño, la verdad. O sea, parecía como agua mineral saborizada, pero que la dejaron ahí y se le fue el gas. O sea, como que estaba bien raro, no sé. Pero la comida súper rica. Pedimos una pizza mexicana, un tlacoyo de frijol con chorizo y así.
Así se le llama a la pizza mexicana.
Yo digo que la pizza mexicana, el tlacoyo. Digo, obviamente alguien de Ciudad de México va a decir de que, claro que no, es no sé qué, es más X. Pero eso, muy rico. Y fuimos a Máximo Bistró el sábado a comer.
Muy rico.
La verdad, muy rico. Yo no había ido desde que se cambiaron de ubicación. Y luego también fuimos a uno que está bien interesante, que es los de Edo Kobayashi, de Rokai y todos ellos. Fuimos a cenar a uno que se llama Lazy Susan, que es como...
Okay.
Es como asiático, o sea, comida china, básicamente.
Te iba a recomendar un lugar que no sé si ya fuiste, que era de cócteles, que se llama Hanky Panky.
Sí, ya he ido.
Ya ha sido.
Nosotros fuimos enfrente de Lazy Susan. Este güey abrió un lugar que, de hecho, yo creo que a ti te gustaría, güey. Enfrentito, así,
porque
puerta.
Cuando asumes eso, siento
no,
que estás...
No, está chido. La música está muy chida y es pura música con viniles, y así se llama Tokyo Music Bar. Y la neta, sí está muy rico. Los cócteles y todo son muy buenos. Sí, la verdad, yo creo que te gustaría, güey. Y lo mejor es que no es... O sea, en ninguno de los lados a donde fuimos, como que el ambiente estaba pretencioso, mamón, de gente de que va a Cuerno en Mazarik. O sea, era más como que gente...
O Cuerno en Calzada.
Normal, o sea, como que... Eso me gustó, güey. Máximo Bistro está creo que en el 30 y no sé qué de Latinoamérica.
Fíjate, yo tampoco he ido, yo no he ido...
Güey, había gente como Miller, güey. O sea, en jeans y playera de fútbol, das de cuenta.
Super verga, chilled, fresco.
Y en cambio en pinche... Marihuano. En todo en Mazarico y de todo el mundo parece como si tuvieras que ir a huevo disfrazado de Balenciaga y no sé qué, haciendo el ridículo. Todo
incómodo, de George cagando, de George de Polanco.
Sí, güey.
¿Dónde quedó ese güey? ¿Dónde dejaron a George de Polanco?
¿Quién sabe?
¿Qué le pasó?
¿Qué habrá sido ese...?
De ese cuate. Fue blogger, ¿no? Al final de cuentas, sí. Se volvió blogger.
Pero en general muy bien, güey. La verdad, se come muy bien en Ciudad de México, pero fuera de que hace falta más oferta en Monterrey, la verdad es que Monterrey se defiende muy bien, ¿eh? Comemos muy bien aquí. Claro. O sea,
y cada vez va subiendo más.
Allá nada más porque hay un chingo de opciones y un chingo de zonas con restaurantes muy buenos y todo. Pero me atrevería a decir, creo que ya lo he dicho antes aquí en el podcast, pero me atrevería a decir a que comes mejor en cualquier lugar de Monterrey o, bueno, de hablando de restaurantes de ese nivel, no sé, desde Cara de Vaca hasta Pangea, Colmillo, lo que sea, comes mejor en cualquiera de esos aquí en Monterrey que si te metes ciego a cualquier restaurantillo ahí en Polanco, en Ciudad de México.
Puerto Madero, una de esas... Digo, lo discutimos en Twitter tú y yo, no lo discutimos. Tú lo pusiste y yo nada más me subí a tu hilo y me puse a decir nombres de restaurantes como el que tiene nombre caviar, que de un caviar, que Mauricio dijo que estaba muy acá y muy ridículo. Sí. Creo que, ejemplo, el jueves que yo estaba en Pangea, pedimos la pasta, así, sencilla, pasta, tomate, albahaca, espectacular, el lechón. El lechón confitado no tiene madre. El filete también. Digo, pedimos todo. El pato con foie gras. Y el otro pato que no trae foie gras, que es el que trae ñoquis. Uh-huh.
Es que pedimos,
güey. El hamachi también estaba espectacular. El tártar de res. Digo, todos esos platillos fueron al centro. Yo creo que se me hace que yo me agandallé el lechón, que estaba... Hijo.
Qué rico.
Pero... Digo, no voy a decir números, la cuenta salió perfectamente bien. O sea, muy, muy
razonable.
Tranquilo. Muy razonable para andar festejando y... digo, fuera que no hubo descorche y no hubo... Y los postres fueron de la casa. Gracias otra vez. Y... Pues es que sí, vayan a este tipo de lugares. No vayan a... Bueno, no, pues, hagan lo que quieran.
Sí, hagan lo que quieran. Solamente es nuestra opinión. Y, por ejemplo, ahora que abrió Señora Tanaka en Mazarik, la neta es que ellos, muy distinto, güey, porque Jorge Ureña y todos ellos siempre les ha gustado la música y tienen muy buen gusto de música y el lugar tiene onda, está chingón, pero no es
mazariqueño.
No es corriente como otros. Y siento yo que por el mismo tipo de gastronomía hay un filtro natural, porque no es lo mismo el restaurantillo ahí de tequilas y tacos de carne asada a sushi, a cosas crudas. Ya hay un filtro muy grande entre el tipo de clientela que va uno a otro. O sea, ellos yo creo que la van a armar muy bien. O sea, sí, la van a armar muy bien.
Digo, si aquí llevan 18, 20 años aproximadamente rompiéndola. Es lo mismo en Ciudad de México.
Sí, les va a ir súper bien.
Era hora y digo, en buena hora, enhorabuena, como se dice, a Jorge y todo el equipo. Felicidades.
Felicidades.
Y pues, este ha sido el episodio número 162. Vámonos, es lunes. Bueno, ahorita ya es viernes para ustedes. Yo me largo a Todos Santos.
A comer, güey, que ya me dio hambre.
Es correcto.
Ya hizo hambre.
Las redes sociales de Mauricio León son...
Es Mau con dos sus, Mau León, y Some Travel MX para el tema de los viajes. Y nada más quiero decir, Hay ahorita, o sea, si se están metiendo este viernes para el mes de julio, hay 4 lugares en la familia de The Right Wine Mafia y quedan 2 lugares para joyas. Entonces, nada más para que, ya saben, first come, first serve, aprovechen.
Aprovecho porque vienen vinos interesantes. Sí, sí. Las redes sociales de Miller.
Es @ José María Peña Garza y @ Sintonía Canábica.
¿En qué episodio vas?
No me acuerdo, creo que como el 45 o algo así.
Seguimos sin hacer nada de lo que hemos dicho, güey. No, pues, el de la cocinada, el de Puerto Escondido.
Vale madre este pedo. Vale madre.
Vamos a tener que hablar seriamente de cuándo nos vamos.
Sí.
Las redes sociales
es que hay que comprar el boleto.
Exacto, ándale, sí. Un deadline. Tiene que ser así. Si no, no. Las redes sociales del show son @ The Right Wine Podcast, @ Diego de la P y @ The Right Wine Mafia. Chequen todo el contenido que hemos subido, chequen los episodios pasados, chequen este episodio, Feel Good Friday, y pues nos vamos con Perry Mason, ¿o qué, Miller? De Ozzy, antes de que se nos muera. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Perry Mason de Ozzy Osbourne. Bye. On his way to dinner.